Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfina, una dosis, la segunda dosis en dos días. Ayer hablamos del caso de Wander Franco, entrevistamos a Francisco Lapuble sobre su situación una vez presentados los cargos, algo que ocurrió el 9 de julio del 2024. El programa de ayer fue grabado el 10 de julio del 2024, en la mañana. Luego en la tarde surgieron o publicaron dos puntos muy importantes que yo creo que existe, tengo la necesidad de aclararlo. Uno de esos puntos es más sencillo, se agregó un nuevo cargo. En el día de ayer, en el podcast, estábamos hablando de que Wander Franco enfrentaba cargos por abuso y agresión sexual y explotación sexual de menores, que podría acarrear una pena de 2 a 5 años, pero en la tarde del día de ayer se agregó el cargo de tráfico de personas, que elevaría, en caso de que Franco sea declarado culpable, la posibilidad de una sanción de cárcel o pasar tiempo en la cárcel de más de 20 años. O sea, saltamos de 2 a 5 años a más de 20 años por el cargo adicional agregado en la tarde del 10 de julio. Y esa parte es importante porque, por supuesto, cambia mucho el análisis en tener un jugador que tiene un contrato y que puede fácilmente resultar culpable en el proceso y salir y todavía le quedan 5 años de contrato. A otra situación en donde si enfrenta una pena de cárcel de 20 años, realmente el análisis de qué va a pasar con su contrato no tiene mucho sentido, porque una vez que salga de la cárcel ya no va a haber contrato. Entonces yo creo que eso es un punto que para la discusión, porque en el caso de Franco, y lo decíamos en el día de ayer y lo he dicho varias veces, la discusión del caso de Franco, además de que es un caso terrible desde el punto de vista de las características de lo que se le acusa, pero lo interesante desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de su relación con la política de violencia doméstica, es su contrato, es la extensión contractual y la cantidad de dinero que todavía Tampa le debe, más de esa extensión contractual de 180 millones de dólares. Entonces, el agregarle el cargo de tráfico de personas ayer en la tarde cambia un poco lo que es esa visión de qué puede pasar con Franco en el futuro. Y ayer decíamos, hay que prepararse para una guerra entre MLB y el sindicato en relación al contrato de Franco, porque eventualmente eso va a ocurrir en algún momento de todo este proceso, ya sea cuando exista una sentencia, ya sea al tener una decisión por parte de MLB, la Oficina del Comisionado, sobre su investigación, y sepamos exactamente en qué consiste la sanción o en qué consiste la sentencia en sí. Y analizamos, bueno, faltarían tantos años de contrato, faltarían tantos millones de dólares en el contrato, ¿qué va a pasar con ese resto del contrato? Y lo decía ayer, esa es una guerra que viene y esa es una guerra tan interesante como cualquier discusión de los convenios laborales, porque es el enfrentamiento entre lo que es uno de los conceptos más sagrados dentro del sindicato de jugadores de Grandes Ligas, que es el contrato garantizado, y lo que ha venido queriendo hacer MLB desde hace mucho tiempo, que es por lo menos quitarle fuerza a ese concepto de contrato garantizado. MLB ha tratado de anular muchos contratos por décadas de jugadores que se han tenido problemas legales o han tenido distintos problemas. Y la realidad es que no ha podido saltar la barda de la cantidad de estipulaciones incluidas en los convenios laborales que protegen esos contratos para los jugadores. Porque el sindicato lo sabe, en el momento en que esos contratos garantizados puedan ser anulados por cualquier razón, creas un precedente que luego tú no sabes a dónde va a terminar. Entonces tú tienes que defender a cualquier jugador, independientemente de lo que hizo. Si ese jugador está haciendo, o el equipo al cual pertenece ese jugador está haciendo lo que sea para tratar de anular el contrato de ese jugador. Se tienen que prender las alarmas, a juro, por parte del sindicato. Y ayer ocurrió algo que yo esperaba que ocurriera en algún momento de todo esto, pero no ya, o sea, no un 10 de julio. Porque si vamos a analizar realmente lo que ocurrió el 9 de julio, el martes 9 de julio del 2024, es que allí se presentaron los cargos formalmente. Eso fue todo. Todavía no hay un juicio. De hecho, todavía por la entrevista con Francisco Lapuble, todavía un juez tiene que aceptar los cargos y comenzar el juicio. Y en el juicio, bueno, Juan de Franco se defenderá. Y después de ese juicio uno sabrá si él es culpable o no. Todavía eso no lo sabemos. Lo que pasó, repito, el 9 de julio es la presentación de cargos. Independientemente de los cargos que sean, y yo creo que hay que enfocarnos un poco aquí en el análisis en el día de hoy, no tanto en quién es Juan de Franco, a qué se le acusa a Juan de Franco, si Juan de Franco es una persona deplorable o no. Yo me estoy basando este análisis en las políticas de MLB, en la historia de cómo esas políticas han sido implementadas y cómo casos parecidos han ocurrido. A mí poco me interesa defender a Wander Franco como persona o de lo que hizo, porque esa no es la intención de esto. Pero obviamente que está sucediendo algo extraño en el manejo de su caso. ¿Y qué es lo extraño en el manejo de su caso? Que en el día de ayer, repito, 10 de julio, a golpe de las 5 de la tarde, hay una serie de notas de prensa, entre ellos Jess Passan y The Athletic, en donde dicen que una fuente, no indican específicamente cuál es la fuente dentro de MLB, dice que a Franco lo transfirieron de la lista administrativa a la lista restringida. Y quizás una persona que no maneja los términos poco le interesa, más allá del hecho de las características básicas de estas dos listas, o la lista administrativa o el permiso administrativo, un jugador es colocado allí. Eso es algo específico de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. El jugador es colocado ahí mientras se investiga su caso. Y mientras está allí, él recibe salario y él acumula días de servicio. Porque existe la presunción de inocencia. Si tú no le, y de hecho, cuando está la definición de lo que es la colocación del jugador en lista o permiso administrativo, dice, esto no es una medida sancionatoria. Esto no es una sanción. Esto es parte del proceso. De hecho, asumimos que es inocente y por eso recibe su salario y recibe sus días de servicio. Eso es lo que dice la lista administrativa o el permiso administrativo. Y esa es la manera como todos los casos de violencia doméstica o que involucra la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores han sido manejados. Es la colocación del jugador en lista o permiso administrativo mientras se investiga y luego cuando hay una sanción se mueve al jugador a la lista restringida. ¿Qué es la lista restringida? En la lista restringida los jugadores no reciben salario ni acumulan días de servicio. Es una lista que históricamente ha sido utilizada para distintos objetivos. Por ejemplo, antes de la aparición de la figura de agente libre, de agentes libres, si un jugador podía decir, bueno, yo no quiero jugar más en este equipo, déjenme libre, y con el objetivo de que y empezaba a sabotear su relación con el equipo. Y todo, por supuesto, con el objetivo de que el equipo lo dejara libre y poder firmar con otro equipo, porque no había figura de agentes libres. O sea, él estaba amarrado contractualmente a ese equipo por el resto de su vida. Y entonces se usaba, ese jugador, cuando el equipo lo decidía, lo podía sacar del roster y colocarlo en esa lista restringida. Entonces le negaba la posibilidad de ser agente libre. problema, y eso se presentó con un caso de Alex Johnson, y lo dice Marvin Miller en su libro, es que la lista restringida no es una sanción, no puede ser utilizada para sancionar a un jugador. Y en el caso de Alex Johnson, un bateador importante de los años 70, tuvo unos problemas mentales, psicológicos, y el equipo lo coloca en la lista restringida básicamente como sanción. Ese caso llega a un árbitro y el árbitro reitera ese principio. Tú no puedes colocar a un jugador en la lista restringida como sanción. Tiene que haber un proceso primero que decida, en donde el jugador pueda defenderse, y como parte de la sanción de ese proceso, ya una vez pasado por todos los filtros que tenga que pasar, si la solución es colocarlo en la lista restringida, entonces sí se puede. Pero tú no lo puedes colocar automáticamente en lista restringida, unilateralmente, sin haber pasado por un proceso. Y la lista restringida, y no vamos a ir a analizar, porque hay muchas listas, por lo menos la lista de descalificados, que se utiliza como sanción, y recordamos el caso de Francisco Rodríguez y el caso incluso de Carlos Zambrano, en donde por distintos problemas en los clujados o en el dogado, es colocado de manera sancionatoria en la lista descalificado. Y eso tiene que tener muchos límites, y el sindicato tiene que estar muy cuidadoso en todo ese proceso. Pero eso sí es una lista sancionatoria, automática, que puede ser utilizada por los equipos. Pero tú no puedes poner a un jugador en la lista restringida sin haber pasado por un proceso. Esas son las características generales de lo que es la lista restringida, a diferencia de la lista de descalificados o la lista o permiso administrativo. Repito, todos los casos que tienen que ver con la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, utilizan la lista o permiso administrativo mientras se decide el caso. Una vez se decida el caso, una vez tenga un pronunciamiento por parte de MLB, entonces se transfiere, se pasa al jugador de la lista administrativa a la lista restringida, como parte de la sanción. Y en la lista restringida no reciben salario y no reciben días de servicio. Lo que sucedió ayer nunca había pasado en estos temas. Y es la colocación de un jugador que está en el medio de un proceso, porque repito, lo que pasó el martes fue la presentación solo de los cargos formales, en la lista restringida, sin tener una decisión, ni de MLB, ni una decisión de su cargo, de su caso legal. Eso no había ocurrido, es primera vez que pasa. De hecho, es confusa la nota de prensa donde dice que Tampa no tiene nada que ver en este proceso, porque este proceso, de acuerdo con cómo está redactado en la política, en una política negociada con el sindicato, ya este proceso lo empezó a manejar el sindicato y la oficina del comisionado. Hay que esperar que la oficina del comisionado sea. Existe una posibilidad de que el comisionado delegue al equipo la sanción, o diga, tú sancionas y yo no investigo. Pero eso es un paso que ya estamos muy... Ya eso pasó. Ya eso no... De acuerdo con la política, Tampa en estos momentos no tiene nada que ver con ese proceso. Este proceso lo está manejando MLB y el sindicato. Pero en la nota esa de prensa, donde cita una fuente que no indican cuál es la fuente, dice que Tampa pidió colocar a Franco en la lista restringida porque no se presentó o no se puede presentar, y entonces MLB accedió a hacer esa transferencia, y esa transferencia no es una transferencia que no tiene implicaciones, tiene una implicación muy clara, y es que por supuesto Tampa deja de pagar salario y Franco deja de acumular días de servicio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó el 9 de julio? Distinto a lo que viene ocurriendo con el caso de Franco, que tiene aproximadamente ya casi un año. Porque Franco obviamente no se puede presentar porque está en República Dominicana, está en un proceso, posiblemente ni tenga pasaporte, no tiene prohibición de salida del país. Pero esa situación de Franco no es nueva. Esa situación de Franco no cambia con la presentación de los cargos formales. Nosotros sabemos que esa es la situación de Franco, básicamente desde que Franco regresa a República Dominicana y enfrenta su situación legal allí. No se pudo presentar en los campos de entrenamiento. No se pudo presentar. De hecho, la política te dice, un jugador que está siendo sujeto a una investigación por violación de la política de violencia doméstica, agresión sexual y de abuso de menores, no debe presentarse en las instalaciones de los equipos, a menos que tenga permiso de hacerlo. Pero, repito, nada cambió el 9 de julio. En relación a Franco. Franco no se puede presentar el 9 de julio, pero tampoco se presentó el 9 de junio, ni el 9 de marzo, ni el 9 de enero. No puede presentarse porque está en República Dominicana. ¿Por qué el cambio de lista administrativa a lista restringida el día martes? Y dice las notas de prensa, bueno, es que y hay que entender de que esto no es una sanción, el moverlo de la lista administrativa a la lista restringida. Por favor. O sea, ¿cómo que no es una sanción? Si de hecho la misma política de violencia doméstica, cuando habla de sanciones, indica el movimiento de transferir al jugador de lista administrativa a lista restringida. ¿Y cómo no es una sanción si en la lista administrativa él recibe salario? Porque se presume su inocencia, su caso no ha sido decidido ni en República Dominicana ni por MLB. Y en la lista restringida no recibe salario. No es una sanción. Entonces, ¿qué es? O sea, el alegato de que no se puede presentar, repito, es obvio, no se puede presentar. Eso lo sabemos. Eso no, nadie nos, eso no es nuevo. O sea, ¿por qué Tampa no pidió esa transferencia en enero? O en febrero, o en marzo, o cuando se inician los campos de entrenamiento. Y entonces, en la misma nota de prensa, y en esta nota de prensa, y ya voy a terminar, porque realmente lo que estoy tratando de hacer es una reflexión muy general del tema. Porque tengo muchas dudas. Y la verdad que hasta ahora nadie me ha aclarado ninguna de las dudas que estoy planteando. En la nota de Pasan dice que el permiso o la colocación en lista administrativa vencía en julio. Y se hizo una extensión hasta el 14 de julio. Y que esa extensión estaba condicionada a que, o incluía un elemento en la extensión de la colocación del jugador en la lista administrativa, de que si se presentaban cargos formales, entonces se iba a transferir al jugador de la lista administrativa a la lista restringida. Eso es lo que dice Pasan. Yo le creo a Pasan. Yo no conozco la fuente realmente. No sé quién le dijo eso. No sé. Me gustaría leer el documento. Pero, ¿por qué el sindicato acepta eso? Porque eso es la única manera de que eso ocurra. Es que el sindicato haya dado su visto bueno, aun cuando mucha de la nota, el resto de la nota de prensa pareciera de que es un movimiento del equipo de Tampa con la aprobación de MLB. No mencionan al sindicato, pero en nota que incluye ese comentario de que en la extensión de la colocación de la lista administrativa hasta el 14 de julio, si se presentaban cargos formales, entonces se iba a colocar en la lista restringida. Eso no tiene ningún sentido en relación a la política. Porque eso no es lo que dice la política. La presentación de cargos no es una decisión. No, la presentación de cargos es solamente una presentación de cargos. Todavía falta el proceso legal en República Dominicana. Todavía MLB no se ha pronunciado. ¿por qué el sindicato accede a básicamente violar la propia política que ellos negociaron con MLB en el caso de Wander Franco? Porque si se dan cuenta, en esas notas de prensa hay dos argumentos distintos. Uno, lo que dice Tampa, que no se puede presentar, que no tiene absurdo, que es una cosa absurda. Porque no es que no se pueda presentar, es que sabemos que no se puede presentar porque está en medio de una investigación. Y por eso es que se utiliza la vía de la política de violencia doméstica. Eso es una de las razones, supuestamente, de la colocación del jugador en la lista restringida. La otra es esa nota de Pasan, donde dice que en la extensión de la colocación del jugador en la lista administrativa se prevé que si se presentan cargos formales, entonces se va a mover al jugador de lista administrativa a lista restringida. Son dos cosas distintas. Una cosa es la falta de presentación del jugador, y lo otro es la presentación de cargos formales y una decisión de MLB y el sindicato. Y con esto cierro. La primera parte, la falta de presentación, ya hablamos. Eso no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, repito, la política dice los jugadores que están siendo investigados por violar la política de violencia doméstica, agresión sexual, no deben presentarse en las instalaciones, a menos que tengan permiso de hacerlo. Y ese es el caso de Wander Franco. El otro punto es que el sindicato haya aceptado eso. ¿Por qué el sindicato va a aceptar algo así? ¿Qué hace del caso de Wander Franco diferente al resto, en el sentido de que tú tienes que ir en contra de lo que tú estableciste, de lo que tú negociaste en la política y de la manera como han sido tratados todo el resto de los casos? Y la conclusión es la siguiente. Yo no sé qué está pasando. Yo sé que esto puede ser todo relacionado con la manera o la estrategia de Tampa y de MLB para dejar de pagar su contrato y todo lo que queda de los 180 millones de la extensión contractual. Yo entiendo eso. Y yo pensaba que eso es una guerra que íbamos a ver en el futuro. Pero es obvio que esa guerra se adelantó. Y aquí ocurrió el primer disparo. Y yo siento que el sindicato independiente, y esto lo hemos hablado en muchos otros casos, independientemente de si el sindicato está consciente que Wander Franco es culpable, tú no puedes abrir o sentar un precedente en el caso de Wander Franco por lo que hizo Wander Franco, porque ese precedente te va a afectar al resto de los jugadores. Entonces, independientemente de que lo que hizo Wander Franco, tú tienes que estar concentrado en lo que dice la política, en la manera como han sido tratados los otros casos, y no salirte de allí. Entonces, realmente lo que sucedió ayer, y por eso pongo el sorprendente, la sorprendente colocación de Wander Franco en la lista restringida, para mí no tiene mucho sentido si uno toma en cuenta o en consideración el resto de los casos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no he visto todavía una reacción del sindicato, pero posiblemente exista una reacción del sindicato. No sé. Y si no hay una reacción del sindicato, yo creo que están cometiendo un error.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.